dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Vuelvo azul, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
Queridos amigos, estamos nuevamente en nuestro programa 121. El programa pasado dije 180. Me adelanté como 60 programas. ¿Por qué habría sido? Bueno, en Vuelvo a Sur. Estamos aquí con en nuestro jueves de literatura, le pusimos. En realidad es un jueves también de conversación, como siempre. Pero porque estamos con Natalia Verbelagua, ya como parte del panel. Y bueno, con Gonzalo, para Radio Ritoque de Valparaíso, Radio Claves del Sur de Buenos Aires, La Pampa, también Radio Quermés, para la radio, siempre se me olvidó la otra vez decirlo, la radio Aucán de San Fernando, siempre, pues, ahí hay FM, nos escuchan en el pueblo mismo, ahí sí que... Yo siempre le tengo mucho cariño a la UCAN. ¿Eh? A los que la hacen no tanto, no tengo tanto cariño, pero a la radio sí. ¿Eh? Porque por lo que me cuentan de que es una radio que escucha a la gente en el pueblo. O sea, no es... Es como la radio de allá, entonces hay mucha gente que la escucha, hay gente que probablemente no está siempre metida en estos temas, además. ¿Eh? Sino que es la cosa más productiva, etcétera, del campo y... agrícola. Y bueno, estamos para Radio Fénix, que con todos sus filiales en el norte fundamentalmente, y sur del país, extremo sur y norte, y Radio Miramar, y para Radio Víctor Jara en Suecia. Bueno, hoy día queríamos hablar un poco de literatura en general, teníamos algunos temas específicos también, y habíamos elegido un texto, como para empezar la conversación en realidad, de Boris Pasternak. Ustedes saben que Boris Pasternak es un escritor ruso, premio Nobel de literatura. Este francés, Jean-Paul Sartre, él escribió El Doctor Chivago, que es famoso, está la película para que la busquen, y también está el famoso tema musical, el tema de Lara, que lo podemos poner en una parte, por lo menos el lead. Y bueno, Pasternak, que aparte estaba diciendo que Sartre rechazó el Nobel. Y Pasternak también. Pero Pasternak lo rechazó por una cuestión muy distinta, porque vivía en una dictadura, y si él aceptaba el Nobel significaba que tenía que irse al exilio. Y él prefería vivir en su pueblo. Y específicamente en una dacha, en el campo que tenía, que el Estado pasaba esas dachas, y vivió ahí siempre, hasta que murió. Después que murió, en lo mismo, dictadura, tomó la dacha, botó todo lo de él y lo enterró en un cementerio, para tratar de olvidarlo. El doctor Chivago se editó muy tardíamente en la Unión Soviética, en los años 70, una cosa así. Un libro de los años 50. ¿Y qué es lo que dice aquí? Él fue el año 35 al Congreso, y con esto empezamos el programa, diríamos, al Congreso de Escritores Antifascistas, porque ya se venía el fascismo, y Hitler y Mussolini. Y fue al Congreso como miembro de la Sociedad de Escritores Soviética, etcétera. Y habla, y ante los escritores pronunció las siguientes palabras, que lo retratan de cuerpo entero, dice: yo comprendo que este Congreso de Escritores tiene como meta organizarse para hacer resistencia al fascismo. Lo único que podría decirles: no se organicen. La organización del arte equivale a su muerte. Lo único que importa es la independencia personal. La poesía por siempre tendrá más altura que los afamados Alpes, y al mismo tiempo es ella la que está bajo nuestras pies en la hierba. La poesía es demasiado sencilla para ser tema de los debates de las concentraciones. Ella será siempre una función orgánica de la felicidad del hombre con su divino lenguaje. Mientras más felicidad haya sobre la tierra, más fácil será ser un artista. ¿Qué tal?
Traspasar esos Para estar en un congreso, representar a tu país, venir de Rusia más encima, venir de Rusia, en un congreso antifascista y decir eso, hay que eso es, yo echo de menos eso en el mundo actual, del mundo del arte, digamos, de que ha tratado de asociarse a tantas cosas, y en esa época, que también se habían asociado los qué sé yo, los dadaístas y qué sé yo, los surrealistas, pero estos rusos eran salvajes. Y no creían en nada. Y lo peor de todos para ellos, que también es una gran virtud, no pueden estar sin su país. Le pasó a Essenin que cuando se fue con la bailarina Duncan, destrozó todos los hoteles donde estaba en Occidente porque no podía estar lejos de la cultura y del paisaje, sobre todo de los abedules rusos. Le pasó también a Mayakovsky, ¿ya? Que tampoco quiso salir. Yo no sé si Mayakovsky salió de Rusia, pero parece que no salió porque estos tipos están demasiado atados a su paisaje, más que nada. Y me alegro de esta cosa que el arte no puede organizarse. Está bien que uno se organice con su vecindario, con su comunidad, pero a cosa extra artística, por decirlo así, ¿no? A qué sé yo, a jugar fútbol, qué sé yo, hacer una tocata en la plaza. Pero me alegra esta posición que yo echo de menos. No sé qué opinas tú, Natalia. Vivimos en un mundo que quiere el confort. Y estos tipos lo que no querían era salir de su aldea, que son dos cosas distintas.
Sí, en eso concuerdo contigo. Creo que estos como grandes poetas antiguos no solamente como llaman la atención ahora a nosotros por la tremenda calidad que tenían, sino también porque lleva muy bien esta crudeza que los caracterizaba, ¿no es cierto? El tema de la crudeza rusa, que es estético, pero también es un poco visionario, porque esa crudeza se va repitiendo después en la historia. Y asimismo es como llevar bien la soledad del autor, que eso es un poco lo que se echa de menos. Y en esa soledad ocuparlo como un sistema completo creativo, como la profundidad necesaria para estar deteniéndose en lo pequeño. Ahí me da la impresión de que de repente agruparse en estas instancias, no sé, pues como congresos de escritores o sociedades de escritores, te hacen estar mirando lo macro, en el fondo, cómo funciona el aparataje literario, pero te privan de tal vez lo más esencial o lo más bonito que tiene la poesía como algo completo, ¿no es cierto? Como la poesía en las cosas más simples, más sencillas. Hace poquito me tocó estar en Buenos Aires con una poeta de Bielorrusia. De hecho, Natalia Litvinova, una mujer muy linda de Chernobyl, de hecho, su familia. Entonces, claro, tiene un exilio que es como un exilio nuclear, ni siquiera es como un exilio político, es un desastre total que lleva a su familia argentina. Natalia es súper joven, de tener, no sé, 25 años, 27 años, y cómo todavía sigue viendo las cosas pequeñas. A mí me impactó mucho su lectura. Yo ya he leído algunas traducciones de ella sobre poetas rusos. Pasternak también debe tener algunas traducciones por ahí. Y nada, escuchar su poesía también como tan central, la naturaleza y en lo que significa, no sé, el padre, la madre, la familia, en un contexto tan crudo y violento, no sé, por lo menos a mí me conmovió mucho.
Oye, un saludo a Natalia, yo la conozco hace por las redes, hace como, no sé, 5 o 7 años, o sea, tenía 20, una cosa así. Me llamó mucho la atención ella, o sea... La puse, incluso está en un link ahí en el blog las traducciones que ella hace, que son muy buenas. A mí me gusta en general la poesía, la literatura rusa, porque en el sur había eso lo que había. O sea, en la casa de mis tíos, que leían re poco mis tíos, pero tenían una colección de literatura rusa, entonces no me quedó otra que leerla. Gorki, Dostoyevsky, Tolstoy, en fin. No sé si Tolstoy decía que quien conoce a su aldea conoce el mundo. O no sé si es Tolstoy o Dostoyevsky. Esa es un poco la lógica de ellos. Pero es interesante esto del asunto de la organización. Vamos a la música y yo ahí digo algo en el segundo bloque, porque siempre, el primer bloque siempre lo ocupo para hacer las presentaciones de rigor.
Este dolor es mi dueño, no puedo callarlo. Va subiendo, desespero. Me desvelo, me desarmo.
La organización. En realidad, a mí lo que me pasa es que a mí me gusta mucho la literatura, va a sonar pesado, pero de verdad, seamos sinceros, digamos, mucha la poesía, pero me cargan los escritores y los poetas, en realidad. Me produce, no como persona, o sea, por ejemplo, si yo conozco a Juan Cameron, ponte tú, como persona me cae bien, somos amigos, creo que hemos sido buenos amigos, él ha sido muy generoso, todo esto siempre lo digo, o con Enrique, pero juntarme con escritores así a conversar es como, me da una soberana, no me gusta en realidad, me produce rechazo. Es como, había un chiste que nosotros hacíamos, yo soy sociólogo también, y juntarse entre puros sociólogos, ponte tú. ¿Eh? O mi padre que decía una cosa bien interesante, no le gustaba ir al club de campo al colegio médico porque cuando iba a la piscina, porque no, que era bien barato todo esto, era cuando estaba recién empezando, me decía, no, yo no quiero ir mucho porque uno está en la piscina y el gallo al lado te dice, bueno, ¿y cómo operaste ayer? Ahí están hablando de las actividades profesionales, digamos. No salen de ahí. Entonces a mí no me gusta mucho juntarme con escritores en general. Creo que además hay una tendencia que me molesta, que es la tendencia de los nuevos escritores a tener esta lógica del éxito, del oficio como carrera literaria, y que hay que editar así, a publicar a toda costa y tocar temas ojalá vendibles o como muy de moda, por así decir, lo que le gusta al editor o al crítico, llegar, o sea, tener esta como ansiedad por estar en las librerías y en los públicos, en las ventas. Y así yo creo que se ha dado, uno no puede generalizar, pero se ha dado que hay mucho escritura, no sé si de buena o mala calidad, pero no muy profunda. Yo una vez lo dije, que a mí me gusta ese ejemplo, cuando estábamos conversando en la casa de mi papá con mi mamá, y me decía, mira, hay un montón de literatura que nosotros compramos y que no nos dice nada porque es poco universal. O sea, que un tipo me hable de su problema, de su sexualidad, de su homosexualidad, y cómo a él le costó decírselo al papá o a la mamá o al tío, esta memoria aristocrática de la tribu, a mí me da un poco de aburrimiento, me decía mi padre, porque esto yo ya lo vivo con los hijos de mi amigo, lo vivo en mi vida, entonces más bien no es ninguna novedad. Prefiero leer a Tolstoy, entonces que quizás me muestra cosas más profundas. Va por ahí también, ¿eh?
Sí, pero más allá de la temática que pueda hablar alguien, yo encuentro que el arte se mantiene puro, por decirlo así, si se pudiera ocupar esa palabra, cuando no es colonizable, ¿ya? Tú puedes postular a todos los premios o no postular a ninguno, pero lo importante es que si tú mantienes que tu arte no sea colonizable, ¿ya? Por ejemplo, el Bolaño participaba en todos los concursos, pero era un irreverente, seguramente un contestatario o un antisistémico en estas modas que tú dices, ¿ya? Impuso su cosa. Entonces, yo creo que mientras se mantenga lo no colonizable, el arte sigue siendo auténtico y por lo tanto un problema para la sociedad. Pero a mí lo que me sorprende esta frase de en este congreso de Pasternak es una cierta, no contradicción, sino que lo puntúo, de decir, por un lado, que no, el arte no tiene que ser, ¿cómo se llama?, organizable, ¿ya? O sea, colonizable. Pero por el otro lado dice que mientras más felicidad haya en el mundo, más fácil va a ser poeta. ¿Y cómo le decís tú en un congreso a unas personas que están luchando con un totalitarismo, como es el fascismo, como lo que va a venir, encima, como lo que va a venir, qué mundo feliz hay detrás de eso? No hubo ni un mundo feliz. Y sin embargo, antes, previo a esa hecatombe social de antifelicidad, le está diciendo a los tipos, no se reúnan, y lo importante es la felicidad. Ahí hay una cuestión que yo no sé si es una contradicción, es un carerraja decir esa cuestión, no, y eso me gusta mucho, ¿ya? Porque está haciendo puntúo, está diseccionando una realidad, y así todo, sabiendo que podría venir esa gran tragedia de una segunda guerra, el tipo igual dice que no es la forma como se tiene que enfrentar, por lo menos a través de la poesía, ¿no?
Claro, la poesía pasa a ser parte como de como una especie de salvación, como en medio de la nada. Hay un poema muy bonito del año que se llama Los niños rojos, donde habla siempre de que las grandes catástrofes siempre hay un niño que se salva. Se cae un avión, mueren 200 personas, pero en algunas ocasiones han encontrado un niño en medio del mar. Y la poesía en estos casos funciona más o menos así. Claro, concuerdo contigo que que en el fondo tomar la felicidad, que es como algo a lo constantemente aspirado, tomarlo un poco como batalla de lucha, es súper, debe haber sido súper, no solamente revelador para esa gente que estaba ahí, sino también molesto, totalmente molesto. Ahora el oficio de los poetas o de la gente que trabaja con literatura casi siempre está ligado como al sufrimiento. Entonces que venga alguien un poco como a predicar la felicidad en un ambiente donde supuestamente está todo muy tétrico y muy oscuro, sin duda que es una arenga y una molestia para el resto.
Que lo que está tratando de decir ahí Pasternak es que él viene del estalinismo, bueno, todavía no empezaba totalmente, ¿eh? Es que en realidad la organización del arte en referencia a la política, ¿no es cierto?, nada podía dar si el arte se sale de sí mismo. Es decir, los artistas en general apoyaron la lucha contra el fascismo, por lo tanto apoyaron el comunismo. Y ahí está toda la discusión posterior para la gente que nos está escuchando. Hay una discusión muy, muy, muy reveladora que entre Sartre y Camus. ¿Eh? Está en el famoso libro de la Simone de Beauvoir, Los mandarines, léanla. Es un tremendo libraco, pero es entretenido porque además es una novela, no es un ensayo. Donde ahí está los personajes Camus enfrentándose a Sartre. ¿Cuál es la historia chiquitita? Sartre finalmente termina apoyando al comunismo y al estalinismo, ¿ya? Y Camus dice, no, yo estoy contra el estalinismo, contra esta dictadura, y también estoy en contra del fascismo. Y entonces, ¿estoy a favor de qué? De mí, a favor de lo que nosotros como escritores podemos desarrollar, es decir, el espíritu. ¿Ya? Que es un poco lo que pasa con Pasternak, porque cualquiera que quiera hacer las cosas, simplificar las cosas, decir, bueno, ¿y por qué Pasternak está en un congreso antifascista si Pasternak es el ejemplo máximo de la disidencia al interior del régimen? Bueno, ¿por qué? Porque Pasternak no es el ejemplo máximo de la disidencia al interior del régimen. Pasternak es el ejemplo máximo del mayor poeta y novelista que ha tenido Rusia en el siglo XX. O sea, cuentan, ¿no es cierto?, que si tú vas a Rusia hoy día y hablas de Pasternak, es hablar del padre de la literatura moderna. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera, él lo que muestra es el espíritu ruso sobre los totalitarismos de un lado o de otro. Entonces, en ese sentido, la propuesta de la felicidad es la propuesta del arte. O sea, que el arte es superior a todas las organizaciones políticas que pueda tener el artista. Y de hecho eso pasa. Si al final, ¿quién entiende al artista? Al verdadero artista, al que está reflexionando y no está en los circuitos, diríamos, en la organización con otros. Porque que alguien, por ejemplo, sea editado o publicado puede ser por dos razones. Una, porque tiene una calidad suprema realmente y está trabajando muy bien desde su soledad. U otra, es porque se junta con otros que los publican. ¿Ya? Entonces, ¿hay cuántos escritores y escritoras de izquierda son de izquierda porque pertenecen al circuito que hoy día está, por ejemplo, de moda? O que le permite estar en un partido o en una organización para ser publicado y sonar. ¿Entiendes? Pero sin embargo hay muy pocos que son genuinamente escritores o escritoras y que se dedican a desarrollar su arte y que en realidad salen al mundo a la gente, a las publicaciones, etcétera, por la calidad misma, por la propuesta misma que tienen. Entonces, Bolaño tiene un artículo espectacular sobre eso, o sea, que en general los escritores y escritoras de izquierda son muy malas personas.
Vamos a música y volvemos, ¿no? Sí.
Dispara lanza.
se quema el poder bailando.
Nombraste algo importante, Fesal, de la cuestión del espíritu, que también es una cosa tan abstracta. Pero, por ejemplo, en este mismo congreso, en los años 35, Pasternak todavía no escribía el Doctor Chivago. O sea, ahí marca una diferencia, por ejemplo, con el Chile de hoy, que siempre primero tiene que ser exitoso para después te manden a alguna parte. Ya podrían haber mandado a otros poetas, que no sé si en esa época estaba, qué sé yo, Mayakovsky vivo.
Se había suicidado, me parece ya.
¿En qué año se suicidó Mayakovsky?
Porque Stalin lo reconoce, no lo habían reconocido nadie, lo reconoce y se hace famoso, pero se suicida igual.
Yo creo que él podría haber ido a ese congreso si es que estaba vivo, pero yo creo que Stalin dudaba de esa fortaleza de Mayakovsky, que podría quebrarse en cualquier minuto en contra del mismo Stalin, ¿ya? Porque era el cantador de la revolución, pero era un cantador que termina suicidándose, por lo tanto, un tipo seguía siendo peligroso, ¿ya? Lo loco que este congreso, estoy seguro que lo había organizado, ¿cómo se llama el que tú nombraste, el francés?
Parece que fue el congreso que fue, no sé si fue Picasso, ¿no?
Pero Camus, estoy seguro que Camus estaba detrás de eso. Ajá. Camus, no sé cómo se pronuncia. Él de Estado. Y él era, lo contrario que dice, él era el escritor que quería organizarse ante el fascismo. Son las posibilidades del arte, ¿ya? A diferencia de los partidos y de las religiones que tienen que seguir estructuras piramidales, por decirlo, jerarcas, papas, ¿ya? El arte nunca ha tenido eso porque en el fondo el arte le interesa, la religión podría decir lo mismo, el espíritu, pero para hacer una pequeña reflexión, para mí el alma y espíritu, el alma sería lo que es conquistable, por ejemplo, por un jerarca, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo la religión dominó el alma de la gente con el infierno? Nadie nunca, el arte ha tenido un cabeza de serio, ni siquiera Leonardo, ¿ya? Porque en el fondo siempre el arte se ha arrancado por sus propios tarros. Entonces, eso es lo bonito y lo no colonizable que tiene el arte, y que busca, en el fondo, sabiendo que si uno es capaz de abrir su espíritu, con eso ya está salvando al mundo entero, ¿ya? Entonces, eso es muy bonito de esta reacción de Pasternak en ese congreso, seguramente al lado de Camus, que era el que lo organizaba, una bofetada. Y los dos tipos premios Nobel después, ¿no?
Sí, al final el camino del arte y el camino de la organización, a mi parecer por lo menos, como que debieran ir como por caminos distintos. La creación yo creo que necesita un aspecto de libertad e independencia que las organizaciones en general no te las dan, porque hay un pensamiento común que se va un poco alienando, los temas se van repitiendo, y si bien puede ser como una especie de exploración en bloque, qué es lo que pasa con los surrealistas, ¿no es cierto?, y el trabajo que hacen con el inconsciente, también se pierde esa individualidad y ese asunto tan, tan propio y tan místico que tiene el arte al final. No sé, creo que el artista tiene una especie de rol social, y ese rol social no es agruparse en torno al arte, sino todo lo contrario, es como generar fricción, hacer quiebres entre lo establecido, en lo real. Es mostrar, no sé, una visión distinta con respecto a las cosas y ir siempre en contra del poder. Yo creo que al final el arte debiera ir en contra de los poderosos, debiera ir en contra de lo establecido. Si eso no ocurre, quiere decir que es un arte débil, que le falta no solamente contenido, sino, como tú bien decís, Gonzalo, como que le falta espíritu. Al final el espíritu está en eso, como en esta especie de rebeldía. Mantener esa rebeldía independiente que pasen los años, independiente que aparezcan los premios, que también son como... Parra en algún momento lo dijo, las dulcineas. Estos momentos supuestamente grandiosos donde todo el mundo te palmetea a la espalda, pero en definitiva no son más que quimeras.
Ahí le chuntaste, ¿eh? Yo creo que ahí como le da una vitalidad a lo que estamos conversando, porque es ir contra el poder es fundamental, o sea, y es lo que molesta probablemente, ahora me doy cuenta en esta conversación, lo que me molesta de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones para poder publicar se asocian al poder, y no solamente al poder político, que quizás es un tema de mi generación el tema político, pero hoy día hay otros poderes, está el poder editorial, está el poder de las castas editoriales, está el poder de las fundaciones, ¿eh? Entonces cuando uno ve un montón de chiquillos y chiquillas, por así decirlo, estoy hablando como viejo, en la Fundación Neruda, a mí me produce un rechazo profundo, porque la Fundación Neruda aquí no es Neruda, para empezar, ¿eh? Es Juan Agustín Figueroa, ¿eh? Es este caballero que reprime mapuche y que es parte de la burguesía chilena, ¿no es cierto? Entonces es bueno tener un grupito ahí que no moleste a nadie, y que organizar un grupo de gente ahí que no moleste a nadie. O cuando es cooptado rápidamente un escritor por el Estado. ¿Eh? Cuando el Estado está cómodo con un escritor es porque en realidad ese escritor no le molesta a nadie. No está diciendo ninguna verdad. ¿Eh? Que le duela a ellos. ¿No es cierto? Es lo que se le acusó a Parra muchas veces. Que Parra era como divertido, pero no realmente no los ponía en la encrucijada. Ahora, lo que sí pasa es que cuando Parra lo invitaron dos o tres veces a decir sus cosas en La Moneda, sí le empezó a molestar y había muchos que se reían porque no les quedaba otra. Y eso fue interesante de Parra. ¿Ah? Entonces, esa es como mi mirada. O sea, más allá del tema de esto de que yo soy un hombre muy serio, que trabajo en mi casa, mi literatura, que por lo demás es lo único que uno puede hacer, en realidad a mí lo que me pasa es que yo no quiero estar con ninguna capilla, ¿eh? Ahora, yo puedo apoyar ciertas causas, ciertas cosas, porque a mí me gusta, pero la apoyo en la medida de mí mismo. ¿Eh? Si esa causa, porque yo la apoyo, me dice a mí lo que yo tengo que hacer, se pueden ir a la cresta.
Exactamente. Hoy me gustaría presentar un libro que podría ser un escritor que busca el poder. ¿Ya? Ya, Roberto Ampuero, se llama Detrás del Muro, sacado por la Editorial Sudamericana, ¿ya? Que es su experiencia sobre la estadía en la RDA, ¿ya? Cuando él fue un exiliado de las juventudes comunistas, que sale el 73 y se va a vivir el comunismo a donde estaba su sueño, que era el socialismo de la RDA, ¿ya? Y ahí se empieza a desencantar. Lo critican mucho porque es porteño, entonces es un escritor para los porteños que se traicionó a su pasado comunista, qué sé yo. Pero yo rescato el libro, lo encuentro súper bien escrito, y en este caso voy a actuar como lector que no busca el poder, a pesar o independiente si el autor del libro lo busca o no, me da lo mismo. Pero el libro tiene la cosa del que lo crea y el que lo lee, y quería mencionarlo en este programa que estamos hablando del arte, de cómo pescar el arte, cómo no pescarlo, se puede encasillar o no, ¿ya? Entonces, esta cosa de incluso yo como lector me puede gustar un autor que ande buscando el poder, ¿ya? Y eso el arte tiene esa posibilidad de no jerarquizar y no poner papas, ¿ya? En esta, no sé si estamos terminando un poco.
No pensé que podía extrañar así un espacio así sonando piedra.
Pesal me dice que si lee un poco la reseña, pero bueno, ya, detrás del mundo, del muro, dice, ah, porque lo que más critica Ampuero en su estadía, que yo le creo totalmente, es que nunca en la RDA nadie hablaba del muro, de Berlín, ya, y en cambio, como que no existiera, era como un pecado, era como decir, hablar del muro era lo que separaba a este del oeste, y qué sé yo, del comunismo o del socialismo, del capitalismo, digamos. Entonces, versus el otro lado del Berlín, que habían puentes para mirar para el otro lado, ¿ya? En el Berlín occidental habían estructuras de madera que la gente podía subir para mirar el muro que había en el otro lado, ¿ya? Y en el muro de la RDA había un campo minado con perros, con guardias, qué sé yo, que no te permitía. Y eso me gustó de descubrir, de sacar ese velo de por qué no se podía hablar del muro, ¿ya? Aquí, bueno.
Bueno, eso también hace pensar un poco en Pasternak, ya que partimos hablando con él del gesto de ir al Congreso. Porque eso también ahí hay una intención, porque él podría perfectamente bien haber escrito una carta y haberla masificado por otro medio, pero él va, él asiste. O lo mismo, no sé, te censuran un libro, por ejemplo, una vez me pasó en una feria de pueblo, y al final decís, ¿qué hago? ¿Me ausento de una posibilidad? Sí, por el título de Valporno. Me mandaron una carta diciendo que era imposible presentarlo en ese horario porque iban a haber escolares presentes y por el título no se podía. Entonces se armó una gran batabola que terminó con juntándose los concejales a debatir sobre el tema, sobre la mala gestión. Y al final, claro, fui a la feria y me estaban esperando así el alcalde con prensa. Fue bien divertido. Pero claro, yo dije, ¿qué hago? O sea, voy en el fondo ahora haciéndome como la gran ofendida y decir, bueno, sí, asumo que se equivocaron, pero da lo mismo. O en el fondo ocupo eso como una plataforma para decir, oye, ¿por qué la censura? O para decir verdades incómodas. El alcalde del lugar donde estuve es súper cristiano, entonces aproveché de tirar mis palos contra el catolicismo y el cristianismo y de generar un poco revuelo. Honestamente, yo no creo que me vayan a invitar nunca más, ni por sí ni por no. O sea, no me van a censurar ni tampoco me van a invitar. Y ojalá que no me invitaran más, porque es un lugar muy desagradable para mí, al que le tengo muy malos recuerdos.
¿Cómo se llama? Villa Alemana. Y el alcalde era Sabat. Ah, ya, entonces un recado para el señor Sabat, que nos va a escuchar aquí en Ritoque. No sea así, porque nos censure a la gente. Paisano, ¿eh? Yo tuve otra experiencia con Sabat. Yo llevé como 15 escritores a un encuentro que se llamaba el Plaza de las Letras, que además más encima lo había organizado la Gladys Marín en su momento, y que yo fui el encargado regional del Plaza de las Letras. Y a mí Sabat me recibió espectacularmente. Ahora, no sé si él habrá sabido que en realidad pero era explícitamente una organización de alguien que estaba más cercano al PC, digamos, al Partido Comunista. En fin, comió pollo con nosotros, señor Sabat. Oye, estamos terminando. Algunas cosas, datos. Vamos a poner, Camila Moreno lanzó ayer el día miércoles, en la noche, lanzó su disco por las redes, su último disco, Mala Madre. Yo le escribí por Twitter para decirle que vamos a poner una gran cantidad de música, eso es lo que hemos estado escuchando. Sí que es una primicia de Ritoque y del programa y de todas las radios que nos emiten, estar escuchando el último disco de Camila Moreno. Que una mujer bien autónoma, en ese sentido ha mostrado su autonomía fuera de los sellos, etcétera, y desarrollado esto de manera autónoma y con ayuda también, con crowdfunding, ¿cómo se llama? Crowdfunding, una cosa así, ¿eh? Ayuda de la gente, diríamos, ¿eh? Una preventa de su disco. Y bueno, nos despedimos, este es nuestro primer programa de literatura propiamente tal con Natalia, espectacular, nos gustó mucho, y nos estamos escuchando ya el próximo jueves. Hoy día se cumplen 4 de junio de 1912, Luis Emilio Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista, se cumplen 103 años del Partido Comunista de Chile, que es un partido que, a pesar de que pertenece al ámbito de la ideología marxista, diríamos, leninista, y es un partido comunista, diríamos, creo yo que se ha distinguido en el mundo occidental de los otros partidos en general. No es un partido totalitario, sino que ha participado de la vida democrática de Chile durante mucho tiempo, y esperemos que siga participando otros 100 años más. Buenas noches.
Bueno, y para despedir también, bueno, recordar un poco un saludo, si es que pudiéramos hacerlo, al pueblo ruso, ya, a su cultura, a los grandes poetas que surgieron en su revolución, y también a los grandes rusos blancos que sufrieron la revolución y se tuvieron que ir, los Nabokov, por ejemplo. Y tú nombraste a esa rusa que venía de un pueblo de Chernobyl. Aquí en Valparaíso hay una rusa que toca el violín, que viene de un pueblo que no sale en el mapa de Rusia, que es un pueblo que tiene el nombre así, por ejemplo, G231, que es un pueblo que yo encuentro que también aquí en el ser humano, independiente del arte, es un pueblo de energía nuclear, ya, por lo tanto altamente contaminante. Y solamente hay gente que vive ahí, que no puede salir de ahí porque seguramente están contaminados. Ellos eligieron vivir en una zona peligrosa, en una zona peligrosísima, pero el Estado ahí los tiene como reyes, viejo. O sea, ellos están trabajando por la cultura, por la tecnología nuclear con científicos, qué sé yo, pero no se ve ningún árbol destruido, sino que se ve un paisaje idílico, me contaba esta rusa, un paisaje idílico, los ríos limpios, salud gratis, economía gratis, todo gratis, educación gratis, todo un estándar de vida excelente, pero ellos están ahí en carne de cañón, ¿ya? Porque son la energía nuclear de la Rusia. Un saludo a los rusos y a un perro de cerca de mi casa que se llama Yuri.
Bueno, también para despedirme, Sipo, esos saludos a esos rusos que andan dando vuelta por el mundo, que son personas súper interesantes, con grandes historias, y también a todos esos rusos blancos que alguna vez he tomado en Valparaíso, que me han traído unos dolores de cabeza terribles.
Buenas noches.
Sabes, Julia, no te entiendo. ¿Por qué vendiste el jardín? Quería respirar un rato contigo. Y me escapé a los
muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.